Rechazo de Boric al IFE de invierno. Economistas respaldan la decisión del mandatario. ONEMI activa prueba de sistema de alerta de emergencia en celulares de Chillán. Servicio local de educación pública Punilla Cordillera seguirá trabajando como si traspaso fuera en el 2023. Pese a últimas lluvias, el déficit de agua es un 25% en la región de Ñuble. Interponen denuncia por tala de árboles en dunas de Copquecura. Lenta recuperación. En 12 meses se han creado casi 8.000 empleos netos en la zona. Municipios de Ñuble preparan vacaciones de invierno con una serie de talleres. Confirman 322 contagios nuevos de COVID-19 en Ñuble. En lo nacional, recapturan en Argentina a prófugo acusado del crimen de padre y su hija de 5 años en Ovalle. Detienen a hombre acusado de quemar casa de su pareja en Puerto Montt. Mujer alcanzó a huir. En el exterior, Ucrania niega existencia de depósito de armas junto a centro comercial bombardeado. Ciudad Industrial de México sufre su peor crisis hídrica en 3 décadas.
Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces. Mueve tu vida con más seguridad. Cunifor es Ford. Aprovecha esta oportunidad. Ven por tu All New Territory o New Ranger y paga la primera cuota en diciembre del 2022. Consulta tu financiamiento. Tenemos una gran variedad para todos los gustos. Reserva tu Ford ahora. Próximo embarque. Recibimos tu auto al mejor precio. Te esperamos en Cunifor, Avenida Brasil 954, Chillán, y en Ruta 5 Sur, Chillán Viejo. Cotiza online tu Ford. Consulta tu modelo en curiforchile.cl. Ford, Curifor, confianza y seguridad toda una vida. Curifor, más de 50 años en el corazón de Chile. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
13 horas con 7 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición mediodía de Noticias en Radio La Discusión a través de la 94.7 FM, vía digital en radio.ladiscusión.cl. Le saluda el periodista Matías Lagos en este jueves 30 de junio de este 2022. Mario Arias en la puesta al aire. Saludamos a todos nuestros auditores. La temperatura de esta hora en Chillán, según la Dirección Meteorológica de nuestro país, nublado con 6 grados Celsius, humedad correspondiente al 93%, máxima para esta jornada proyectada en 11 grados. Resto del día estará al menos esta tarde nublado variando cubierto y en la noche cubierto chubascos débiles con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Además, mencionarles en el marco de aquello, de las lluvias, pese a aquello justamente les reitero, es que el déficit de agua aún es de un 25%. En Ñuble se proyecta un invierno seco por lo demás. Mencionarles que estaremos abordando entonces las principales noticias locales, nacionales y por supuesto internacionales en esta hora de noticias en Radio La Discusión. 13 horas con 9 minutos, comenzamos de inmediato la revisión de las noticias en Radio La Discusión a través de la 94.7 FM.
Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en La Discusión.
A las 11 horas de este día jueves se activó la prueba del sistema de alerta de emergencia del ONEMI regional en los dispositivos móviles de Chillán. Fue particularmente con este sonido. Bueno, si usted no le sonó en el dispositivo móvil en su celular, de hecho, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Ñuble, Javier Gilla, mencionó en conversación en el matinal Todos Juntos que tiene que hacer el reclamo a su respectiva compañía telefónica. Eso ocurrió a las 11 horas. De hecho, en el mensaje que aparece de esta prueba, de este simulacro que realiza el ONEMI, termina de, al menos, de este sonido, esta alerta, esta notificación. Uno tiene que aceptar, en este caso, el mensaje y ahí termina de sonar propiamente tal. Al menos yo en un teléfono me fijé que dejó de sonar solo, ¿eh? No hubo necesidad de poner aceptar. Pero bueno, más detalles de esta información nos complementa Jorge Hernán Quijada.
Durante esta mañana, la ONEMI hizo una prueba a raíz de lo que son los teléfonos de las distintas compañías en la ciudad de Chillán para de esta forma poder trabajar lo que sería la posibilidad de alguna emergencia. El mensaje fue recepcionado por la mayoría de teléfonos, a pesar que hubo algunos que no recibieron este llamado. Escuchemos a el encargado subrogante de ONEMI, Cristian Matus.
Informar respecto a una actividad que se viene realizando en la región de Ñuble, asociada a las pruebas del sistema de alerta de emergencia para celulares SAE. Contarles que hoy a las 11 de la mañana, prueba en la comuna de Chillán. No obstante, ya se venía desarrollando este trabajo en otras comunas de la región. Tuvimos la prueba en Cofquecura, en Pinto, y hoy corresponde a la comuna de Chillán. El motivo principal de realizar estas pruebas del sistema alerta de emergencia, donde le llega un mensaje y sonido a sus celulares, es poder fortalecer que las personas conozcan este sistema y que no lo vengan a conocer cuando tengamos algún evento de emergencia. Se familiaricen con este sistema y cuando lo necesitemos utilizar para eventos de emergencia, ya sepan cómo es, cómo funciona y podamos tenerlo a disposición de algún evento asociado a emergencia. Se ha desarrollado en Pinto, en Cofquecura, el año 2022 y además otras tres comunas el año 2021. Informar que esta actividad se desarrolla en todo el país, todos los días jueves a las 11 de la mañana y se va moviendo por distintas comunas del territorio nacional.
El Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Javier Isla.
Bueno, importante desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones brindar el apoyo necesario para que la región y todo el país pueda contemplar con un buen sistema de seguridad en caso de emergencia. En este caso, para información de la población, los teléfonos de a partir del año 2017 ya están homologados al sistema de emergencia. Por lo tanto, de todo teléfono posterior a esa fecha debería funcionar bien en estos casos. Y actualmente todos los teléfonos que entran al país ya cuentan con el sello del SAE, por lo tanto se verifica que efectivamente sean compatibles con el sistema de emergencia. Son todas las compañías las que deberían operar y, como lo mencioné, todos los teléfonos posteriores al año 2017. Bueno, la gente tiene la costumbre actualmente de renovar sus teléfonos bastante seguido, así que esperamos que prácticamente todos los teléfonos de la comuna funcionen el día de hoy.
La encargada de seguridad de la Municipalidad de Chillán, Alejandra Martínez.
Sabemos, cierto, que nuestra región de Ñuble está sometida a riesgos naturales, a riesgos antrópicos, así que agradecemos a la ONEMI que efectivamente considere, cierto, a la ciudad de Chillán en este sistema de prueba, que es importante que además vecinos y vecinas se sientan familiarizados con ella. Nosotros hemos colaborado desde la Municipalidad de Chillán grabando un video con la información oficial que la ONEMI y la Delegación Presidencial Regional nos ha entregado para que nuestros vecinos y vecinas estén informados de la actividad de hoy.
El delegado presidencial Claudio Ferrada.
El sistema de prueba que se realiza hoy en la comuna de Chillán es tremendamente relevante e importante, sobre todo conociendo el contexto de emergencias que tiene esta región. Tenemos mar, tenemos cordillera, donde hay un plan de evacuación también para efectos de situación volcánica, tenemos efectos de lluvia, tenemos terremotos, donde la preparación a las catástrofes y a los sistemas de emergencia tiene que ser la más óptima. Para eso, el sistema que hoy día de prueba que se hace también es un punto donde nos va a medir en cuanto a la conexión, a la comunicación y también al poder de respuesta de la gente ante eventos de situación catastrófica. Por eso hacemos un llamado a toda la población a que se familiarice con el sistema SAE, porque es una oportunidad también para el desarrollo y para tener en comunicación de cómo poder comportarnos ante eventos de esta magnitud.
Esta actividad durante este año se desarrolló tanto en Cobquecura, Pinto y hoy en la ciudad de Chillán.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
Ahí escuchábamos la información entonces de esta previa del sistema de alarma de emergencia que realizó la ONEMI regional en los dispositivos móviles de nuestra capital regional. La idea es esa, decíamos temprano en la mañana. El objetivo es ese, realizar una prueba, si es que efectivamente funcionan en los celulares cuando uno hacía, por ejemplo, la operación Daisy, ¿no es cierto? Los simulacros que hacían algunos establecimientos. El objetivo es ese, que se pueda verificar si funciona o no para cuando realmente ocurra una situación de catástrofe no haya impedimentos. Cambiamos de tema, entramos en materia política. En su gira por el norte de nuestro país, el presidente Gabriel Boric descartó entregar un IFE de invierno, ya que el remedio sería peor que la enfermedad, afirmó En conversación con el programa en portada de Radio La Discusión, Marco Enrique Sominami comentó que aunque apoya al actual gobierno, esta decisión sería incorrecta, mientras que los expertos han señalado que es lo más prudente para no aumentar la inflación en Chile. Ignacio Yarse con más detalles, buenas tardes.
Buenas tardes. Nuevamente el gobierno le cerró las puertas a la posibilidad de entregar un ingreso familiar de emergencia. Esta vez fue el propio presidente Gabriel Boric quien en su gira por el norte explicó que entregar un IFE de invierno sería aplicar un remedio peor que la enfermedad ante la elevada inflación que aqueja al país. La iniciativa, respaldada por algunos parlamentarios, busca entregar un máximo de 50.000 pesos por persona, beneficiando a cerca de 5 millones de hogares. Sin embargo, el gobierno ha mantenido la negativa sobre esta iniciativa. Es por esto que en su visita a Ñuble, el ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami se refirió al tema.
Voté por Gabriel Boric en segunda vuelta electoral, lo volvería a hacer 10 veces. Creo que es infinitamente mejor persona que Piñera. Dicho esto, y que lo apoyo, tengo una total discrepancia con lo que él está diciendo y lo que está haciendo. No estoy de acuerdo con lo que está haciendo, no estoy de acuerdo con lo que dijo. Yo soy un convencido que en Chile hay plata. Hay ahorro fiscal, hay una capacidad de endeudamiento del Estado de Chile, hay una capacidad de protección mucho mayor. Y que el presidente está equivocado en su estrategia de no dar los retiros a los fondos de pensiones, no dar IFE, no dar FOGAPE masivo y sustantivo que es fundamental para la inflación, que es aumentar la base de producción de un país.
Asimismo, sin embargo, desde la mirada de los expertos, la entrega de un nuevo IFE de invierno solo acrecentaría las altas cifras de inflación en Chile, que ya alcanzan máximos históricos. Así lo explicó el ingeniero comercial de la Universidad de Concepción, Emilio Aguillón.
A ver, lo primero es dimensionar el escenario macroeconómico en el que estamos, que no es un escenario muy similar a los que hemos visto, digamos, en los últimos 20 años. Yo creo que ninguno de las generaciones más recientes ha vivido en tiempos de inflación. Y por lo tanto, entender y dimensionar lo que ocurre en el resto del mundo, dimensionar lo que ha ocurrido en el último tiempo en Chile, es importante para entender, al menos, algunas de las decisiones que se están tomando. Efectivamente, yo tiendo a concordar con el presidente Gabriel Boric en el sentido de que el IFE de invierno podría ser peor que la enfermedad. La enfermedad hoy día y el blanco a curar es la inflación. Es un fenómeno doloroso, eso lo sabemos todos. Es un fenómeno además difícil de controlar, sobre todo cuando hay tantas cosas en juego, sobre todo pensando en lo que ocurre en el escenario internacional y también en el escenario interno. Y por lo tanto, tiendo a concordar con el presidente.
Asimismo, el economista detalló que en realidad ahora se deben buscar formas de controlar la inflación, por lo tanto hizo un llamado a las personas a cuidar sus ahorros y a no endeudarse, ya que el escenario macroeconómico es complejo.
Y bueno, sería peor que la enfermedad este IFE de invierno porque justamente presionaría aún más los precios al alza y eso es lo que nosotros no queremos. Lamentablemente hay que buscar fórmulas para poder controlar la inflación a la brevedad, para poder hacer que los salarios no se sigan deteriorando y al mismo tiempo promover políticas de crecimiento económico adecuadas para poder enfrentar este problema. Así es que el llamado a los auditores es precisamente a cuidar la plata, a dimensionar el escenario macroeconómico adverso en el que estamos, no solo por lo que ocurre en el resto del mundo, sino que también por lo que ocurre dentro de nuestro país, y a dimensionar que el fenómeno de la inflación no es un fenómeno sencillo de solucionar, tiene costos políticos, tiene costos económicos también.
Finalmente, el presidente Gabriel Boric recordó que a pesar de no entregar el IFE de invierno, están atentos a las necesidades de las familias a través del plan Chile Apoya.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
13:19, seguimos la revisión de las noticias mediodía en Radio La Discusión 94.7 FM, vía digital en radio.ladiscusion.cl. Vamos a comentarles que la prueba de transición de invierno se realizará puntualmente este día lunes y martes 4 y 5 de julio respectivamente, donde todas las personas que hayan concluido su enseñanza media a diciembre del 2021 y que naturalmente buscan entrar a la universidad en 2023 podrán rendir este examen. Tenemos detalles de lo que ocurrirá puntualmente en nuestra región de Ñuble junto a Jorge Hernán Quijada.
Y este 4 de julio se va a rendir la prueba de transición para estudiantes que ya egresaron de cuarto medio y en donde cerca de 941 personas participarán del proceso en Chillán. Esta actividad se va a desarrollar en el Liceo Narciso Tondró y en el Liceo Bicentenario Marta Brunet. Así lo dio a conocer el seremi del ramo, César Riquelme.
Efectivamente, aclarar lo siguiente, el día 4 y 5 ahora del mes de julio se va a rendir la última versión de la prueba de transición. La prueba que de alguna manera duró un par de años y que era la transición entre la antigua prueba de selección universitaria y la que viene ahora y que se va a aplicar por primera vez a final de año, que es la prueba de admisión a la educación superior. Estamos hablando de dos pruebas. Una que se va a hacer ahora el 4 y 5 de julio, que es la última versión de la llamada prueba de transición, cuya inscripción, por supuesto, terminó, y la prueba que se va a rendir en noviembre, 28, 29 y 30 de noviembre, que es la primera versión de la prueba de admisión a la educación superior, llamada también PAES. Para esta prueba de noviembre, la inscripción se abrió ahora el 29 de junio. ¿Ya? Por lo tanto, la prueba que se va a rendir ahora, el 4 y 5 de julio, es una prueba en donde el proceso de inscripción obviamente ya se cerró hace bastante tiempo y que no tiene relación con la prueba que se va a rendir en noviembre. Ahora, lo que sí es importante destacar es que los puntajes que se saquen los alumnos en esta prueba de transición de ahora del invierno, los puntajes que se saquen a final de año en la prueba de admisión a la educación superior, los puntajes que se sacaron el año pasado también a final de año, son puntajes en donde el alumno va a poder elegir alguno de sus puntajes y postular a la universidad combinando los puntajes que más les favorezcan.
Referente a costos y la posibilidad de becas.
El costo por rendir una prueba es de 13.800 pesos, dos pruebas 25.195 y tres o más pruebas 36.590. El tema es que los estudiantes matriculados en cuarto medio pueden eximirse de estos cobros a través de una beca que financia esto, y esto cubre a los estudiantes del sistema municipal, ¿no es cierto?, de los servicios locales, de los particulares subvencionados e incluso los particulares pagados que estén dentro del 60% más vulnerables. Pueden, digamos, eximirse del pago a través de la beca de estos valores de inscripción.
El Seremi de Educación César Riquelme hizo un llamado para que de esta manera comiencen los procesos de inscripción para esta importante prueba que se va a dar en el mes de noviembre, los días 28, 29 y 30.
Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
Lo mencionábamos también en la lectura de titulares respecto a la situación meteorológica de nuestra región. En total fueron 14,6 milímetros de agua caída, lo que dejó puntualmente el último sistema frontal que afectó en este caso a Chillán y otras comunas de Ñuble durante la noche del martes y la mañana del miércoles, cantidad menor a la que esperaban en la UNEMI Ñuble. De hecho, la región aún presenta un déficit de agua respecto a un periodo normal de aproximadamente un 25%, siendo el acumulado anual de 300,2 milímetros. Así lo confirmó Cristian Matus, subdirector de la Oficina de Emergencias Regional, quien dijo que a diferencia del último sistema frontal registrado en la zona, esta vez no se produjeron anegamientos de calles, voladuras de techumbres, inundaciones ni ningún otro tipo de emergencias, pero de todas maneras se mantiene la alerta temprana preventiva en la región. Matus añadió que de todas maneras seguirán con los monitoreos preventivos a las precipitaciones en la región y también a la caída de nieve en la zona precordillerana, considerando que a partir del kilómetro 80 de la ruta N55, la carpeta exige el uso de cadenas a los conductores. Desde la tarde del martes a la fecha, la cantidad de nieve caída es de 18 centímetros, lo que significa un global de 69 centímetros en la estación niviométrica de la estación central del volcán Chillán de la Dirección General de Aguas, la DGA. Más o menos es desde este punto del camino a las termas que ya es evidente la presencia de nieve en la pista vehicular, así que con la ayuda de carabineros se han estado realizando todos los controles para garantizar la seguridad de quienes pretenden subir a las termas. Es necesario remarcar que por el momento absolutamente todas las rutas de Ñuble se encuentran transitables y sin ningún tipo de problemas, precisó. Conforme a la DGA, la cantidad de nieve caída en esta temporada es mayor a la que se registró el año pasado, en donde hasta la misma fecha solo teníamos 8 centímetros de nieve acumulada, advirtió Paulo de la Fuente, seremi del Ministerio de Obras Públicas de Ñuble, quien añadió que siguen activadas nuestras unidades de emergencias, especialmente a través de Vialidad y las empresas de mantención global de caminos que atienden en las distintas carreteras. Y en cuanto al embalse de Coihueco, las últimas mediciones dan cuenta de la presencia de un 25% más de llenado respecto al igual periodo del 2021, mientras que en el lago Laja se observa un déficit del 16%. Respecto a la proyección del clima en los próximos días, desde la Dirección Meteorológica de Chile anticiparon que las lluvias seguirán declinando.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
13 horas con 26 minutos. Seguimos la revisión de las noticias mediodía en Radio La Discusión. Una denuncia ante la Fiscalía Local de Quillihue interpuso el secretario ministerial de Bienes Nacionales en Ñuble, Cristian Ortiz, por la tala ilegal de árboles en un terreno fiscal ubicado en el sector de Buchupureo, en la comuna de Copquecura. Así lo confirmó la autoridad regional, quien detalló que se trata de una zona de protección de dunas, en la cual existe un bosque de pinos que fueron plantados estratégicamente para mitigar daños en caso de una emergencia por un tsunami. Jorge Hernán Quijada nos amplía esta información.
Una denuncia ante la Fiscalía Local de Quirihue interpuso el secretario ministerial de Bienes Nacionales en Ñuble, Cristian Ortiz, por la tala ilegal de árboles en un terreno fiscal ubicado en el sector de Buchipureo, en la comuna de Copquecura. Escuchemos a el seremi de Bienes Nacionales, Cristian Ortiz.
Como administradores de la propiedad fiscal, tenemos el deber de velar por el buen uso de esos espacios que nos pertenecen a todos los chilenos. Por lo mismo, decidimos presentar esta denuncia ante Carabineros y dejar constancia de que este tipo de situaciones no se pueden realizar, porque estos árboles cumplen una función específica y estratégica en el lugar, que es aminorar los daños a vivienda y terceros en caso de que se genere un maremoto. Cuando Carabineros llegó al lugar, se constató que existían árboles que habían sido derribados con hacha, pero lamentablemente al momento de consultar a vecinos, ninguno había visto nada. Entonces es importante que podamos insistir en que esto es algo ilegal y que es responsabilidad de todos cuidar la propiedad fiscal. Como servicio, fuimos advertidos el pasado 24 de junio de que existían personas cortando árboles de forma ilícita en el sector de las dunas Buchupureo, un lugar en donde, cabe señalar, tenemos además problemas con ocupantes ilegales.
Cabe señalar que ante cualquier situación irregular que se presente en una propiedad fiscal, se puede realizar una denuncia a través de las redes sociales de la Secretaría Regional Ministerial de Ñuble o a través del correo electrónico nuble@mbienes.cl.
Mueve tu vida con más seguridad. Cunifort es Ford. Aprovecha esta oportunidad. Ven por tu All New Territory o New Ranger y paga la primera cuota en diciembre del 2022. Consulta tu financiamiento. Tenemos una gran variedad para todos los gustos. Reserva tu Ford ahora. Próximo embarque. Recibimos tu auto al mejor precio. Te esperamos en Cunifort, Avenida Brasil 954, Chillán, y en Ruta 5 Sur, Chillán Viejo. Cotiza online tu Ford. Consulta tu modelo en curifordchile.cl. Ford, Curifor, confianza y seguridad toda una vida. Curifor, más de 50 años en el corazón de Chile.
¿Qué debo saber antes de postular al programa de recambio de calefactores? El artefacto a cambiar debe ser a leña y tiene que estar instalado en la vivienda. Debe saber que existe un copago asociado para quienes hayan sido seleccionados. El artefacto tendrá una garantía, la cual no contempla la mantención de uso, que es responsabilidad del beneficiario. Prefiera canales remotos de información, es un consejo del gobierno regional y la Seremi del Medio Ambiente de Ñuble. Infórmate sobre las bases del programa en www.recambiodecalefactores.cl.
Teatro Vagabundo te invita a una nueva aventura.
Otra de piratas, en busca de la imaginación robada.
Próximamente en Los Ángeles, Bulnes, Linares, Nipas, San Carlos, Coeremu, Chillán Viejo y San Nicolás. Síguenos en vagabundotitres.cl y en todas nuestras redes sociales.
Proyecto financiado por el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2021 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
La gloria, la satisfacción de ser el primero. El mayor productor del mundo de un producto que además ofrece salud y bienestar.
Me gusta verme bien.
El mundo está cambiando y los grandes negocios cambian con el mundo. Millones de nuevos consumidores demandan los beneficios de la inulina. Y adivine qué, Beneoc es el mayor productor del mundo de achicoria para inulina. Un ingrediente funcional de origen natural utilizado en una amplia gama de productos alimenticios para lograr una óptima salud digestiva y proyectar una mejor calidad de vida.
Esto es mundial.
Es tan grande la demanda internacional como los beneficios de Beneo para que usted siembre achicoria en su campo. Ofrecemos
el cultivo anual de contrato más rentable de la zona.
Garantizamos
la mejor tasa de interés del país.
Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
Achicoria Beneo.
Beneficio mayor.
¿Tienes dudas con las vacunas de tu perro? ¿Buscas saber más sobre tenencia responsable de mascotas? ¿Quieres ayudar a cuidar nuestra fauna silvestre? Todo lo que tienes que saber sobre salud y bienestar de los animales, aquí lo encontrarás. Veterinaria UDEC, a tu servicio. 50 años acompañándote. Todos los viernes, 10:30 horas, por Radio La Discusión, 94.7 FM.
La seguridad para tu hogar o tu empresa es muy fácil de conseguir. CES Corp, una empresa líder en Chillán y con servicio para toda la región de Ñuble. Alarmas con aplicación al celular, botón de pánico a distancia, móvil de verificación, monitoreo a las 24 horas. Comunícate con nosotros, alarmas@cescorp.cl. Fonos 422-321-249 o 422-243-893. Sargento Aldea 427, en la web www.cescorp.cl. CES Corp. Central de Alarmas. Tu protección es nuestra misión.
Tranquilos amantes del orden, fanáticos del brillo, entusiastas de la limpieza y todos los chilenos, porque volvió el gran Limpiaza Unimark. Aprovecha estas ofertas que harán relucir tu hogar. 30% de descuento en todo Virutex, excluye Pax. 40% de descuento en detergentes Omo 3 litros, excluye Pax.
Stock Virutex 40.000 unidades, Stock Omo 34.000 unidades. Ofertas válidas hasta el 3 de julio.
Y si te gustaron estas ofertas, ahora también te las llevamos. Haz tus pedidos en unimark.cl o desde nuestra app Unimark y recibe en la puerta de tu casa. Unimark, el supermercado de todos los chilenos.
Casino Marina del Sol Chillán presenta Noche de Stand-Up Comedy con Pelao Rodrigo. Este viernes 15 de julio, el comediante Pelao Rodrigo llega al Centro de Convenciones MDS con su humor que promete hacer reír a todo el público. ¡No te lo puedes perder! Compra tus entradas en marinadelsol.cl o en boleterías del recinto. Ingreso con pase de movilidad. Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención.
Empresa Bacterisur, empresa dedicada a los servicios de higiene ambiental, ofrece a sus clientes servicios de sanitización y desinfección, prevención COVID-19, servicios de control de plagas, servicio de control de roedores, toma de test de antígenos, con equipo médico en terreno. Somos una empresa certificada por la Seremi de Salud. Consultas al WhatsApp más 569-5898-8237 o visita www.bacterisur.cl. Bacterisur, una empresa con visión de futuro.
En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, apoyamos las buenas iniciativas e ideas que agregan valor en el agro. Entra a www.fia.cl y entérate de los distintos instrumentos, líneas de apoyo y servicios que tenemos para impulsarte a innovar, porque en Chile la innovación está en marcha.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en La Discusión.
13 horas con 33 minutos, ya regresamos con más noticias mediodía en Radio La Discusión en la 94.7 FM. Te reitero la vía digital, radio.ladiscusión.cl. Pese al anuncio de postergación del traspaso de los establecimientos desde los municipios hacia los servicios locales de educación, el proyecto de ley aún no ha ingresado al Congreso. Ya fue nombrada la directora del Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordillera, cuyo debut está previsto para enero del 2023. Más detalles en la nota de Isabel Charlin.
Hace una semana, la Seremi de Educación de Ñuble daba a conocer el nombramiento de la directora ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordillera, Karina Sabatini. De acuerdo a la ley, dicho sistema local que reemplazará a los municipios en la administración de la educación pública debiera comenzar a hacerse cargo de los establecimientos el 1 de enero de 2023. Sin embargo, el presidente Gabriel Boric anunció en su cuenta pública que el proceso se postergaría por un año, lo que generó dudas entre directores de educación y el gremio docente local, ya que se sigue trabajando como si el debut fuera en enero próximo, lo que fue refrendado con la designación de Sabatini. No obstante, según explicó el Seremi de Educación de Ñuble, César Riquelme, se está a la espera que el gobierno ingrese una ley miscelánea para oficializar la ampliación del plazo.
Está trabajando una ley miscelánea que se estaría presentando en los próximos días, que establece una plazo desde que se inicia el proceso de los servicios locales hasta que se hace el traspaso de los establecimientos educacionales, que aumentaría de un año a dos años. Por lo tanto, y para todos los establecimientos, para todos los servicios locales que todavía no están con el traspaso realizado. En el caso de Punilla Cordillera, como ya lleva un año de su inicio, le correspondía efectivamente el traspaso de los establecimientos educacionales en enero del 2023. Pero si se asume la idea y se aprueba en el Parlamento este proyecto de ley de que el plazo de traspaso sea de dos años, entonces a Punilla Cordillera le quedaría un año más para el traspaso de los establecimientos educacionales, el que eventualmente sería entonces en enero del 2024.
La directora del Servicio Local de Educación Punilla Cordillera, Karina Sabatini, recalcó que se está trabajando como si la fecha se mantuviese en enero de 2023 y adelantó que, de confirmarse la postergación, se seguirá dialogando con las comunidades educativas.
Sin lugar a dudas, seguiría siendo el trabajar en conjunto con las comunidades, con el territorio, continuar con el trabajo de las distintas comunas que hemos venido realizando, y que sin lugar esto nos facilitaría, nos permitiría aún más tener un efectivo y un mejor traspaso del servicio local. Pero continuar el trabajo con las comunidades y con todos los actores que hasta ahora hemos trabajado para poder hacer un buen traspaso y así poder implementar el servicio educativo a cargo del servicio local.
Desde el Colegio de Profesores, su presidente regional, Manuel Chávez, cree que la ampliación del plazo para el traspaso de la educación sería beneficioso en varios aspectos.
Esperamos nosotros que esta postergación o prolongación del tiempo de implementación sirva además para hacerle modificaciones de fondo a la ley 21.040. Entre ellos, esperamos que cambie el tema de financiamiento de la educación de los servicios locales, que hoy día se mantiene con el tema de subvención por asistencia, y que pase de ser de forma basal. Eso es lo que nosotros queremos en este momento, que se haga como modificación central, y también los parámetros que tienen que ver con la cantidad de alumnos por curso, que no pudiera ser más allá de 20, el tema de las horas lectivas, no lectivas, 50% máximo de horas lectivas en cada digamos, en la labor docente, en fin, también la instalación de las oficinas locales en cada comuna.
Entre los parlamentarios que han solicitado a la autoridad aplazar el proceso está el senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, quien espera que el Ejecutivo cumpla con su compromiso e ingrese el proyecto de ley.
La pregunta es, ¿cuándo se ingresará el proyecto de ley? Y esta respuesta esperemos que prontamente nos la dé el ministro de Educación, ya que no cumplió su primer compromiso de que sería la segunda quincena de junio, y además nos dijo que eran dos proyectos, uno que ingresaría por la Cámara de Diputados y otro por el Senado, pero hasta el minuto hay un silencio tremendo.
En el caso de Chillán, que pertenece al Servicio Local de Educación Valle de Guillín y que cuenta con más establecimientos que pasarán desde la Administración Municipal a los servicios locales en la región, también habría una prórroga para este proceso. Así lo planteó el director de Educación Municipal de la comuna, Marco Aguilera.
Lo que señala la ley es que el año 2024 se crea el servicio local que incluye a la ciudad de Chillán. Eso ya está publicado en el Diario Oficial, por lo tanto es ley. Sin embargo, y esto es muy importante, hemos recibido información de autoridades como el ministro de Educación, con el cual nos reunimos hace unos meses atrás para saludarlo y llevarle nuestras demandas y nuestras necesidades como comuna. Y en esa ocasión el ministro nos señaló que lo más probable es que hubiera una postergación del servicio local que incluye a Chillán. Y por otra parte, también nuestro seremi de Educación, don César Riquelme, nos ha señalado también de forma informal hasta el momento, que lo más probable es que haya una postergación. Entonces, al parecer, todo indica que la creación del servicio local que incluye a la comuna de Chillán estaría postergándose.
Cabe recordar que en la región de Ñuble funcionarán tres servicios locales: Valle de Guillín, Costa Itata y Punilla Cordillera. Este último, el primero en comenzar a operar, abarcará los establecimientos públicos de San Carlos, Coihueco, Ñiquén, San Fabián y Pinto, pese a que esta última comuna pertenece a la provincia de Diguillín.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
13 horas con 40 minutos, seguimos la revisión de las noticias mediodía en la discusión. En homenaje al sargento Juan de Dios Aldea, durante esta jornada se inauguró un busto del héroe naval en la capital regional. Jorge Hernán Quijada con el siguiente reporte.
Durante esta mañana se llevó a efecto lo que es la inauguración del busto de Sargento Aldea, que está ubicado en la plazoleta de la Feria Libre y Mercado de nuestra ciudad. En este aspecto, la actividad contó con la presencia de la Armada, del destacamento Sargento Aldea, la presencia del jefe de Estado Mayor de la Segunda Zona Naval, Andrés Fernández, el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, el Consejo Municipal y autoridades invitadas. Pasemos a escuchar a el capitán de navío, Javier Jara, quien sobre la vida del sargento Aldea destacó.
En 1872, la Marina creó comisiones de enganche que recorrían el territorio nacional ofreciendo ingresar a la institución. Y es aquí, en esta tranquila vía chillaneja, cuando el joven Aldea, que entonces contaba con 19 años de edad, furtivamente desapareció de su casa paterna para presentarse a la comisión de enganche y enrolarse voluntariamente en un regimiento de artillería de Marina recién creado. Llamó la atención del grupo que examinó a los postulantes el temperamento, la personalidad y la presencia de ánimo de este adolescente que buscaba seguir la carrera de armas. Aprobado sin observaciones, su ingreso fue registrado en la Armada con fecha 1 de agosto de 1872. Desde su inicio y durante toda su carrera, perteneció a la primera compañía del Batallón de Artillería de Marina. Ascendió a cabo segundo el 11 de mayo de 1874, siendo destinado al grupo de instrucción del batallón. Ese mismo año formó parte de una comisión extraordinaria de enganche en Valdivia. En junio de 1875 fue enviado a reforzar la guarnición local de la aislada población de Punta Arenas, donde estuvo muy poco, pues en el mes de julio fue trasladado nuevamente a Valparaíso. El año 1876 iba a ser de gran importancia para el futuro héroe de Iquique, pues con fecha 1 de enero ascendió a cabo primero. Y pronto contrajo matrimonio con doña Remigia Segovia, con quien tuvo un hijo, Juan Aldea Segovia. El 1 de enero de 1877, Juan de Dios Aldea recibió las preciadas jinetas de sargento segundo, cuando solamente contaba con 23 años de edad. El hecho de haber alcanzado este grado, el último en su corta trayectoria naval, habla muy claro de su capacidad y condiciones para la carrera que había elegido. Tan solo habían transcurrido 4 años desde su ingreso al servicio naval.
Por su parte, el alcalde de Chillán, Camilo Benavente.
Lo que estamos haciendo nosotros hoy día es instalando un busto de Sargento Aldea, de este emblemático chillano nuestro que acompañó a Arturo Prat, cierto, en su proeza, junto, además saltó al abordaje con Arturo Prat y que un chillanejo más, y por lo tanto lo que hemos hecho junto a la Armada de Chile es instalar un busto en la Plaza Sargento Aldea. Nuestra plaza del mercado necesitaba, cierto, tener este busto que en algún momento se instaló y que se había sacado, y hoy día nosotros lo hemos remozado, cierto, a un lado también de Ramón Binay, otro chillanejo que vivió aquí en calle Arturo Prat. Sí, o sea, hoy día es un acto simbólico junto a la Armada. Nosotros tenemos un proyecto de la Plaza Sargento Aldea muy ambicioso. Sabemos que lo importante que es esta plaza para la cultura y para el patrimonio de Chillán, y por lo tanto nosotros debiéramos partir con el techo de 5 de abril este año, o sea, en noviembre, a fines de noviembre, con el techo de 5 de abril, que es un espacio que hoy día está absolutamente desocupado, un espacio ocioso, diría yo incluso, porque tenemos que darle fuerza. Y posteriormente el patio de calle Isabel Riquelme, y de aquí a un par de años fortalecer este mercado central, como además desde el punto de vista patrimonial, sino también desde un punto de vista comercial. Lo que hicimos fue modificar a Ramón Binay, que estaba en el centro. Lo que hicimos fue mover a Ramón Binay un poco hacia el poniente e instalar a Sargento Aldea en el sector oriente. Están mirando hacia el norte, están mirando hacia el mercado central, hacia el mercado techado, en la artesanía. Así que yo también llamo a la comunidad, instalamos bandera, una bandera también de los locatarios del mercado, que ellos tienen su bandera propia, que tiene una heráldica, que tiene un símbolo importante junto a la bandera de la municipalidad y a la bandera chilena.
De esta forma se desarrolló un arreglo por parte del municipio que hoy tiene en el sector de la calle Maipón el busto de Sargento Aldea, así como de Ramón Binay.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
Continuamos con la revisión de las noticias mediodía en Radio La Discusión a través de la 94.7 FM. Lenta recuperación. En 12 meses se han creado casi 8.000 empleos netos en la región. Leve alza del desempleo fue incidida por un aumento de las personas que buscan empleo. El retorno a la normalidad pospandemia ha inyectado dinamismo al mercado laboral, pero insuficiente para absorber la creciente fuerza de trabajo. Roberto Fernández con el siguiente reporte.
Más de 20.000 personas están desocupadas en la región de Ñuble, según el informe de empleo del INE, correspondiente al trimestre móvil marzo-mayo de 2022, con lo que la tasa de desempleo alcanzó un 9%, vale decir, una décima más que en igual trimestre del año pasado, así como también una décima más que en el trimestre febrero-abril de 2022. De acuerdo al informe conocido esta jornada, la leve variación del indicador, alineada con la estacionalidad del mercado laboral regional, se atribuye a que, si bien los ocupados se incrementaron en 3,9% en 12 meses, la fuerza de trabajo creció en 4% en el mismo periodo. Lo anterior, en el contexto de la normalización de actividades en post-pandemia. Miguel Hernández, analista cuantitativo del Observatorio Laboral del CENSE de Ñuble, explicó que esto se debe a un mayor ingreso de personas a la fuerza de trabajo, casi 9.000, en relación con la creación de empleos, cerca de 8.000 en la región. Por su parte, el seremi de Economía, Eric Solo de Saldívar, valoró la creación de empleos en los últimos 12 meses.
Creemos que son números normales y dentro de los ciclos esperables para la región. Un dato que se puede resaltar es que si bien la tasa de desocupación subió en 0,1 puntos porcentuales, no obstante del aumento de la ocupación, la cual aumentó en un 3,9%, equivalente a 7.970 personas. Pensamos que dichas cifras se deben en gran parte a las expectativas de trabajo por parte de los y las ñublencinas debido a la normalización post-pandemia.
El INE también informó que la tasa de desocupación en la provincia de Diguillín, más incidida por el mercado laboral de la intercomuna Chillán-Chillán Viejo, alcanzó un 8,7%, lo que representa una disminución de 0,4 puntos respecto al trimestre móvil inmediatamente anterior, es decir, febrero-abril de 2022. La tasa de desocupación de Ñuble fue muy superior al promedio nacional, de 7,8%, de hecho fue la segunda más alta del país, superada solo por Coquimbo, que llegó a 9,6%. En otras regiones con vocación agrícola, las tasas se ubicaron en un rango mucho más bajo, como en O'Higgins, 7,2%, Maule, 5,9%, la Araucanía, 7,8% y Los Ríos, con 6,4%. El crecimiento interanual de las personas ocupadas fue explicado principalmente por comercio, que aumentó 14,1%, construcción, con un alza de 12%, e industria manufacturera, cuyos ocupados crecieron 7,6%. Por otro lado, la agricultura, con una caída de 12,6%, representó el principal descenso en la ocupación regional. Según género, el aumento de los ocupados en Ñuble fue incidido principalmente por el alza de 7,5% de las mujeres ocupadas, cifra que equivale a un aumento de casi 6.000 ocupadas en un año y más de 5.000 de ellas en empleos asalariados. Miguel Hernández, del Observatorio Laboral, destacó que las que se han integrado son principalmente mujeres con educación básica completa o media incompleta. No obstante, la tasa de desocupación femenina se mantuvo en 9,4% y la de hombres subió una décima a 8,7%. Según tramo etario, el aumento de los ocupados fue incidido por el tramo de mayores de 55 años y en el segmento de 15 a 34 años. En tanto, la tasa de desocupación informal alcanzó un 32,7%, registrando una leve variación, una leve disminución de 0,1 puntos en 12 meses.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en La Discusión.
Pasamos a revisar a continuación los distintos panoramas que están puntualmente comprendidos para el periodo de vacaciones de invierno, que se adelantaron y se extendieron por lo demás durante esta semana. Ya comenzó el periodo. Vamos con panoramas entonces en La Discusión. Este jueves, autoridades regionales dieron el inicio oficial a la temporada de invierno 2022, actividad que contó con la participación de los alcaldes de las principales comunas turísticas de Ñuble. En tal instancia, mencionaron que además de las atracciones turísticas, tendrán actividades recreativas y culturales para los niños y niñas. Ignacio Yarse con más detalles.
En el auditorio principal de INACAP Chillán, Cernatur y autoridades regionales dieron el vamos oficial de la temporada de invierno 2022. El seremi de Economía de Ñuble, Eric Solo de Saldívar, informó que este lanzamiento se ubicaría dentro del plan de reactivación económica de la región.
Sí, vamos a escuchar de inmediato esa información puntualmente. Yo lo decíamos en la presentación, hay varios municipios, en este caso de nuestra región de Ñuble, que anticiparon esta serie de actividades que están contempladas en este periodo de vacaciones de invierno, que se adelantaron y se extendieron, y se lanza de manera oficial durante este jueves, hoy, el periodo ya oficial de vacaciones de invierno. Ahora sí tenemos las declaraciones, escuchemos lo que dijo el seremi de Economía, Eric Solo de Saldívar.
Estamos muy contentos con el lanzamiento de la temporada de invierno. Entendemos que estamos en un contexto de reactivación económica y para nosotros el eje turismo es fundamental para el desarrollo de la región. Por eso tenemos compromisos como ministerios que vamos a llevar a cabo en apoyo a nuestros emprendedores, en apoyo a nuestros empresarios turísticos a través de nuestros diversos programas de Cercotec y Corfo. Vamos a estar acompañándolos justamente para fortalecer la actividad turística, que es parte estratégica del desarrollo de la región. Así que estamos contentos, estamos trabajando articuladamente en conjunto con los alcaldes, en conjunto con el gobierno regional, el gobernador, para poder desarrollar la actividad turística de manera integral en nuestra región.
En la oportunidad, cada uno de los destinos, como Pinto, Cobquecura, San Fabián y Ranquil, dieron a conocer sus principales atractivos turísticos. Sobre esta instancia, la directora regional del Cernatur, Heidi Nostroza, señaló lo siguiente.
Tuvimos una muy concurrida actividad, hito de lanzamiento de esta temporada de invierno 2022 con los distintos destinos de la región de Ñuble en un trabajo público-privado que quiso mostrar lo mejor de la oferta de experiencias que tenemos preparada para esta temporada, en donde esperamos que los turistas prefieran la región de Ñuble, que vengan a disfrutar de manera segura y que se encanten con cada uno de los atractivos, los servicios gastronómicos, la aventura y la adrenalina que van a poder disfrutar en nuestra región. Además, más por supuesto del descanso.
Desde la comuna de Pinto, su administrador municipal, Víctor Flores, detalló que la extensión de las vacaciones de invierno les beneficiará positivamente, ya que su fuerte, además del turismo montaña, es la hotelería y el hospedaje.
La verdad es que felices por esta iniciativa de gobierno impulsada por Cernatur, y aquí estamos muy cómodos aquí en INACAP, que nos permitan mostrar lo que son los atractivos naturales, turísticos que tenemos las distintas comunas de Ñuble. En este caso nosotros como Pinto, que en esta fecha sin duda que somos el atractivo principal de la región, en esta fecha de invierno y también dentro de todo el año, poder mostrar todo lo que nosotros tenemos como comuna para poder ofrecer nuestros distintos servicios que tenemos para ofrecerle a nuestros vecinos, a nuestros turistas. Lo principal aquí es que para el tema principal de hotelería, gastronomía, el que se expanda el tiempo de vacaciones de invierno de nuestros niños, de nuestras familias, sin duda que es un beneficio para todos nuestros vecinos, que evidentemente se pueden generar todas sus empresas, sus microemprendimientos también, y lo que genera mayores recursos para la comuna. Entonces, por ese lado estamos súper contentos por esto.
Mientras que en Quillón informaron que la principal actividad que tienen preparada es la Fiesta del Pavo, que se desarrollará el próximo sábado 16 de julio y que contará con una sección de granja educativa para los niños y niñas. El alcalde Miguel Peñajara entregó más detalles al respecto.
Sabemos que parte ya desde el lunes las vacaciones de invierno, donde pueden venir la juventud, pueden venir los adultos, aprovechan el mes de vacaciones, y Quillón cierto, está preparado para recibir a los turistas que puedan venir en temporada de invierno y también de verano, donde hay harta hotelería que ofrecer, hay harta gastronomía. Va a haber todos los fines de semana tenemos actividades dentro de nuestra comuna, y bueno, lo más relevante que tenemos es la Fiesta del Pavo el 16 de julio ahora, que se hace en el sector de Cerro Negro, Buenuseo específicamente. Bueno, hay varias actividades para niños dentro de la programática que tiene la IDECO. Van a haber actividades para los niños todas las semanas.
Por su parte, el alcalde de Ranquil, Nicolás Torres, señaló que para los niños tendrán preparadas actividades culturales como ciclos de cine, trekking y visitas guiadas a museos de la región.
Escucha, nosotros felices, sobre todo Ranquil, que es una comuna que tiene mucho patrimonio, mucha cultura, muchas tradiciones para mostrar y que los últimos años ya estaba invisibilizada. Nosotros como administración llevamos un año y estamos empecinados en hacer de Ranquil las puertas del Valle Litata, que sea un ícono turístico a nivel no solamente regional, sino que también nacional. Tenemos muchas cosas que mostrar, entre ellas viñas patrimoniales, senderos que son maravillosos, donde podemos visualizar todo el Valle Litata y además uno de los puentes, por no decir el puente más largo y más antiguo en uso, que es el puente Ñipas, que actual monumento nacional y el cual nos siente y nos llena de orgullo. Tenemos para recibir turistas algunas rutas enoturísticas que vamos a estar difundiéndolas a través de nuestras redes sociales del municipio, Municipalidad de Ranquil, y actividades culturales, deportivas y recreacionales para todos los vecinos de nuestra comuna, especialmente con acento en los sectores rurales. Tenemos cine, ciclos de cine, tenemos trekking cultural, tenemos cicletadas patrimoniales y además tenemos visitas guiadas a distintos museos de la región.
En Covquecura, el alcalde Julio Fuentes Alarcón manifestó que además de las atracciones turísticas naturales, han estado trabajando en actividades para los menores de edad.
Vamos a tener actividades aprovechando de que este año por primera vez van a ser 3 semanas de vacación de invierno, de ir creando talleres con diferentes monitores en diferentes áreas. Entre eso queremos insertar alguna actividad de tipo cultural, teatral, puede ser, ¿cierto?, con el objeto de mantener también a nuestros niños con alguna entretención pertinente.
Finalmente, en San Fabián, el edil Claudio Almuna detalló que contarán con películas en las sedes comunitarias y actividades en el gimnasio municipal.
Tenemos actividades por comunidades, por ejemplo, porque como somos una comuna tan extensa, donde van a haber actividades como películas en las sedes comunitarias, van a haber actividades en el gimnasio municipal, en la Casa de la Cultura, y a través de las plataformas institucionales se van a estar informando con la finalidad de que las familias o los papás puedan sentir que es una zona donde ellos pueden disfrutar, y aparte los más pequeños y pequeñas pueden de alguna manera tener un rato o semanas más agradables. Pero lo más importante es que para niños que son prioritarios, por ejemplo, que reciben su alimento de parte de Junaeb, que todo está contemplado de acuerdo a lo que ha indicado en este caso el Ministerio de Educación.
Es importante destacar que las vacaciones de invierno 2022 comenzaron oficialmente este jueves 30 de junio y se extenderán hasta el próximo 25 de julio.
Indicadores económicos en la discusión.
Continúa la escalada del dólar. Durante esta jornada se registraron 933 pesos, la unidad de fomento 33.086 pesos y la unidad tributaria mensual de junio 57.557 pesos.
Noticias nacionales en la discusión.
Miguel Vega Pérez, alias El Chuma, fue nuevamente detenido por la policía argentina a casi un mes de su escape desde una comisaría en Buenos Aires. El presunto autor de los homicidios de Jans y Agustina Ceballos, de 5 años, fue recapturado la noche del miércoles en la localidad bonaerense de Ciudad Evita. Así lo confirmó este día jueves la Policía de Investigaciones a través de su cuenta oficial en Twitter. Según lo consignó el medio trasandino Telam, el sujeto tenía en su poder armas, municiones, un teléfono celular y un vehículo robado al momento de su aprehensión. Hoy se encuentra detenido en una unidad de la Policía Federal de Argentina. Recordemos que tras meses de búsqueda, Interpol emanó una alerta roja de captura internacional que permitió su detención por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires el pasado 2 de junio. Sin embargo, un día después se escapó cambiando de ropa con un compañero de celda que iba a ser excarcelado ese día. Vega Pérez es indagado por las muertes de un padre y su hija de 6 años en Ovalle, a quienes habría disparado a quemarropa el 23 de enero en la población Mirador. El sujeto cuenta con un largo prontuario por diferentes ilícitos, entre los que figuran hurtos, amenazas, lesiones menos graves, receptación, porte de armas de fuego y robo en lugar habitado.
Noticias del mundo en la discusión.
Moscú asegura que su objetivo en Kremenchuk era un almacén de municiones. Sin embargo, tanto las autoridades como los residentes afirman que el edificio mencionado es una fábrica a 500 metros de distancia, un margen de error demasiado amplio para los misiles de precisión rusos. El presidente Volodymyr Zelensky pidió al Consejo de la ONU expulsar a Rusia por el ataque, que se cobró la vida de al menos 18 personas. El informe desde Deutsche Welle.
Según Ucrania, este fue el momento en el que cayó un misil ruso, provocando un incendio que dejó el centro comercial de Kremenchuk en ruinas y decenas de muertos y desaparecidos. Mientras los equipos de rescate se abren paso entre los escombros de esta ciudad lejos del frente, sus residentes siguen en shock.
Todo ardió, absolutamente todo. Como encendido por un relámpago, escuché a gente gritar, no sé cómo describirlo, me conmocionó. Fue horrible. Fue horroroso, más de lo que las palabras puedan describir. Toda esa gente regresando del trabajo en hora pico, muchas tiendas siempre llenas, y ese creo era el objetivo.
Pero la defensa rusa sostiene que no apuntó al centro comercial. Dice que impactó en este edificio cercano. Según Moscú, la explosión de munición almacenada fue lo que provocó el incendio. Pero tanto las autoridades como los residentes niegan la existencia de un depósito de armas en la zona.
No edificios residenciales, un centro comercial y un campo de fútbol, ninguna infraestructura militar.
El martes, el presidente Zelensky instó al Consejo de Seguridad de la ONU a tomar represalias por el ataque. Es imperativo privar a la delegación rusa de la oportunidad de manipular a la ONU. Es imprescindible hacer imposible que Rusia permanezca en el Consejo de Seguridad mientras su terrorismo continúe. Pero con el poder de veto de Moscú en el Consejo, la muerte y la destrucción dejadas en Kremenchuk quedarán probablemente impunes.
El pronóstico del tiempo en la discusión.
La temperatura a esta hora en la capital regional de Ñuble, 7 grados Celsius. Máxima para esta jornada de 11 grados. Les reitero que la tarde nublado variando a cubierto y en la noche cubierto y chubascos débiles con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora en Chillán, según la dirección meteorológica de nuestro país.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
14 horas con 2 minutos, culmina esta edición mediodía de noticias en Radio La Discusión. Les agradezco a ustedes, auditores, por informarse con nosotros. Mario Arias en la puesta al aire, Matías Lagos en la edición y conducción de las noticias. Quédense en la sintonía, ya llega toda la previa. Recuerden ustedes que hoy día juega Ñublense con Audax Italiano. En la primera fecha ya de la segunda rueda, válida por nuestro torneo nacional. Los relatos, por supuesto, de Rodrigo Oces, transmisión de Radio La Discusión a eso de las 18 horas con 15 minutos. Por eso es que también mencionamos, anticipamos que la edición vespertina se hará antes de la hora de las 18 horas, 17:30 para ser más exactos. Nos despedimos, gracias, buenas tardes.